Rompecabezas.
Segunda zona.
Amigos, el Bitcoin es una moneda electrónica que no es controlada, no tiene emisor central como los dólares o los euros, sino que es producida por personas y por empresas. El Bitcoin ha tenido una imparable escalada desde que arrancó el año, marcando un nuevo récord en $18,000 por unidad. Sí, escucharon bien, $18,000 igual un Bitcoin. En el año 2009, el año en que Bitcoin fue creado, nadie podría haber pensado que ganaría tal popularidad. El precio inicial era de 0,001 centavo de dólar, un milésimo. Desde su creación aumentó un 180,000%. Estos niveles elevan al 2,200% la revalorización registrada solo en lo que va de este año, 2017. Hace 12 meses su cotización se situaba aún por debajo de los $1,000, o sea que despegó tremendamente, pero además lo hizo acelerándose en los últimos 12 meses. En Japón, por ejemplo, las criptomonedas son consideradas ya como medio de pago desde inicio de este año 2017 y cada vez son más los comercios donde es aceptado. Si el número de personas que lo utilizan aumenta, su precio se incrementa de la misma forma. Para hablar de este tema recibimos ya a Gonzalo Varala, ingeniero en computación desde el año 1996. Se desempeña desde hace 7 años como director de sistemas del Banco de Seguros del Estado. Tiene amplia experiencia en dirección y consultoría de TI y telecomunicaciones, también aquí en Uruguay, en Brasil y en Perú. Ha sido docente universitario, trabajó, ¿verdad?, en empresas públicas y privadas, en entidades de educación y también en ONGs. Desde hace 2 años se dedica al estudio, divulgación y asesoramiento de criptomonedas y tecnología blockchain, habiendo ya dictado 20 charlas y cursos sobre estos temas. O sea, es realmente un entendido a quien ya recibimos junto a Juan. ¿Cómo te va? Bienvenido, Gonzalo. Un placer, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar acá.
Bueno, Juan es el que viene siguiendo todo esto y el entendido acá en la materia.
Bueno, ¿entendido? No,
al lado de Gonzalo no sabemos nada.
Te diría que al lado de muy poca gente, pero al lado de Gonzalo bueno, mucho menos todavía.
Bueno, pero has venido hablando de esto y dije, esto es una burbuja, esto es tremendo.
Y es que cuando yo creo que cuando llegó a los $15,000, porque no lo venía siguiendo el Bitcoin, dije yo, esto tiene una pinta de burbuja, pero grande como una casa. Porque, ¿qué pasa si la gente que tiene Bitcoins hoy, en un porcentaje más o menos chiquito, sale a tratar de capitalizarlos y volverlos dólares? Porque la riqueza no está hasta que no es tangible, ¿no? O sea, es una promesa de riqueza. ¿Es una burbuja esto?
Bueno, me estás pidiendo que adivine. Yo realmente no tengo claro. Me doy cuenta, por supuesto, que tiene un patrón de comportamiento típico de otras burbujas que se han conocido en la historia. Pero también tiene un patrón de comportamiento que se presenta en algunos fenómenos que no son burbujas. Entonces, a mí me resulta difícil darme cuenta cuál de las dos cosas, frente a cuál de los dos fenómenos estamos.
Bueno, explica por qué no.
Claro, mira, para empezar, nosotros, por lo menos la gente que está más cerca de la tecnología, estamos bastante familiarizados con los fenómenos exponenciales. Hay algunos fenómenos que ingresan en curvas exponenciales de funcionamiento. Por ejemplo, un caso claro, es la miniaturización de los microprocesadores. Ustedes saben que el poder de cómputo de las computadoras se duplica aproximadamente cada 18 meses. Eso genera una curva exponencial que viene manejándose de manera sostenida desde hace 40, 50 años y no para.
Entonces, la famosa ley de Moore.
Exactamente, la ley de Moore. O sea que ahí estamos frente a un fenómeno exponencial. Este podría ser otro. Otro fenómeno exponencial, nada más que poner un segundo ejemplo, el rendimiento de las celdas de energía solar. Por centímetro cuadrado, las celdas de energía solar, más o menos cada 22 meses, duplican la capacidad de captación de energía. Y están sostenidamente ya en un fenómeno exponencial.
Y vuelvo allá comparable esto, porque es el mundo de las finanzas con el mundo de la tecnología.
Claro, y claro, fíjate otra cosa que pasa con Bitcoin. Los que estamos muy cerca del fenómeno, estamos convencidos de que es un invento muy genuino, que tiene un potencial gigante. Podemos poner algún ejemplo después por qué yo le veo aspectos genuinos a este invento. Genuino desde el punto de vista tecnológico y matemático, ni que hablar, pero además creo que desde el punto de vista del mundo real es un invento genuino, por poner algún ejemplo. Entonces, que tiene un elemento económico peculiar, que es la emisión de bitcoins está topeada a futuro a 21 millones de bitcoins. No va a haber más de 21 millones de bitcoins
Eso no sabía yo, ¿eh?
Claro, yo no tampoco.
Claro, tiene como, funciona muy parecido a lo que sería el oro o la minería del oro, la industria del oro. Uh-huh. El oro es un bien que tiene una capacidad finita. Nosotros ya sabemos que, no sabemos cuánto habrá, pero sabemos que el planeta tiene una cantidad finita de oro.
La suma total, decís vos.
Claro, la suma total de oro. Uh-huh. La extracción de oro tiene rendimientos decrecientes. Es cada vez más difícil de extraer una tonelada de oro porque los son cada más dispersos los yacimientos. Y da mucho trabajo extraer oro. Hay que laburar. Si querés extraer oro, tenés que laburar. Bueno, el Bitcoin está hecho por diseño, de gusto, está hecho de esa manera. Tiene un tope finito. Los rendimientos en la inyección de Bitcoin, dentro de la red de Bitcoin, tiene rendimientos decrecientes. Así que cada 4 años baja a la mitad la cantidad de Bitcoins que se van a inyectar, llegando a un tope más allá por 2140, sería una proyección si esto siguiera. Sí. En 2140 se estaría emitiendo el último Bitcoin. Mire. Y da mucho trabajo, muchísimo trabajo, crear nuevos Bitcoins en la red. Entonces hay una analogía deliberada con la extracción del oro. A diferencia del oro, es fácilmente transferible y fraccionable, y es fácil de guardar también. El oro no tiene esas particularidades. Hay elementos que hacen pensar que, sin embargo,
que está todo acá.
Está todo acá. Otra cosa, es una red que tiene un potencial tremendo de transaccionalidad en el mundo entero. Realmente es una red de pago muy eficiente, sobre todo para algunos temas. Ahora después quiero poner un ejemplo. Pero sabemos que solamente va a haber 21 millones de bitcoins. Entonces, si vos fueras a tener en un futuro al mundo entero transaccionando adentro de esa red, obviamente va a tener que haber mucha plata ahí adentro para que puedas realmente hacer todas las transacciones comerciales que se pueden hacer adentro de la red de Bitcoin. Entonces parece razonable pensar que de alguna manera va a tener que haber muchos dólares adentro de esa red para que esa red sea usada mundialmente a todo trapo por todo el mundo. Entonces, hay elementos que me hacen pensar que, bueno, capaz que en realidad lo que está pasando es lógico que pase.
Claro, es esperable que
pase. Es razonable, que pase algo. Si tiene que haber miles de millones de dólares ahí adentro, pero solo va a haber 21 millones de bitcoins.
Sí, sí.
Entonces el bitcoin va a tener que ser muy caro.
Ahora, el tema es el respaldo. Hace rato que el respaldo de los dólares, los euros, los pesos ya no están fundados en plata y oro.
Claro.
Hace rato que tampoco existe un correlato real de un respaldo con la producción de los países. Es bastante, digamos, si se quiere, antojadiza la forma en la que manejamos los valores de la moneda. Pero de todas maneras, si yo compro un dólar, sé que detrás está el Estado de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, la Reserva Federal, que es otro partido aparte. Pero tengo idea, también sé que está el Banco Central Europeo atrás del euro, y sé que más tarde o más temprano voy a terminar en Liechtenstein o en algún otro lado, pero voy a recuperar mi euro o algo parecido. El Bitcoin está respaldado en esos respaldos, a su vez.
No.
¿En qué está respaldado?
No, nada. Es nada. Es como el oro. Tienes que pensar como el oro. El oro, la naturaleza, mamá naturaleza.
Entonces,
te dijo...
¿por qué vale?
¿Y el oro por qué vale?
Porque claro, la gente lo quiere solo...
Y solo. Vos cuando vas a un yacimiento de oro, dice, mira, esto vale $1,000 y yo, mamá naturaleza, te lo respaldo y cuando quieras venir.
Era como los tulipanes, la burbuja de los tulipanes.
Pero los tulipanes son perecederos, son difíciles de transportar, no los podés fraccionar. Vos con Bitcoin podés hacer todo eso.
Sí, sí. Así que bueno, el tema es un tema simbólico en realidad, en definitiva, ¿no?
Yo no sé si ustedes conocen, leyeron Sapiens, el libro de Harari, es un libro espectacular.
No, pero lo
Sapiens
conozco.
En el capítulo sobre dinero dice algo que parece una trivialidad, una tautología elemental, sin embargo a mí me parece que es una cosa bastante profunda. Te dice, todo el mundo acepta el dinero porque todo el mundo acepta el dinero.
Claro.
Es decir, ¿por qué te aceptan el dinero? ¿Por qué aceptas dinero? Porque sabes que te van a aceptar el dinero después.
Claro.
Entonces, si vos sabes que te lo van a aceptar, y la gente después, por usos y costumbres, lo termina adoptando.
Esa es la base de credibilidad.
Fíjate lo siguiente.
Es
ahora
una creencia, ¿no?
Claro, no sé si vieron la noticia de ayer, un pianista uruguayo vendió en 33 bitcoins su apartamento.
Que son ciento y pico de mil dólares.
Son como $500,000. $500,000. Sí. Y hace la semana pasada, Price Waterhouse, que es una de las 4 grandes consultoras mundiales, anunció que había recibido el primer pago en bitcoins por conceptos de sus servicios que había estado prestando. Porque claro, en la medida que vos empezás a notar que todo el mundo quiere bitcoins, empezás a aceptar bitcoins, porque alguien te los va a aceptar.
Claro.
A mí en mi labor de profesional, si alguien me dice, mira, te ofrezco pagarte en bitcoins, yo le digo, bueno, vamos a hablar, porque capaz que acepto.
Claro.
Ahora, si esto es una cuestión de confianza, hace poquito Nicolás Maduro dijo que iba a inventar el Petro, su propia criptomoneda. En ese caso él hablaba de respaldarla en la producción de oro y petróleo de Venezuela, con todos los agarrate de Catalina que podés imaginarte en la materia. Pero pongamos por caso no es Maduro, pongamos por caso que es Bill Gates, pongamos por caso que es, si no está atrás del Bitcoin, ¿no?
Gran creyente de Bitcoin.
Por eso te voy a decir, propongamos que viene un Zuckerberg, alguien con una buena y polentosa fortuna atrás y dice, voy a armar mi criptomoneda y yo voy a emitir, en vez de 21 millones de Bitcoins, voy a emitir 8 millones de Juancoins.
Ahí está.
¿Puedo hacerlo?
Podés hacerlo, da mucho trabajo.
Generar la confianza
Generar la criptomoneda da mucho trabajo. Fíjate que en realidad hay 1.200 criptomonedas, pero solo Bitcoin es Bitcoin.
Claro.
Hay un par más. Y no veo por qué eso tiene que ser problemático. No estamos acostumbrados a que hay varias monedas en el mundo, no hay varias tarjetas de crédito, no hay varios. Y bueno, habrá 3, 4, 10. Habrá los que tenga que haber.
O sea que puede no ser una burbuja y ser la desmonopolización de la emisión de dinero.
Exactamente, puede ser cualquiera de las dos cosas.
Por eso, ya hablaste ahora de por qué no era una burbuja y por qué podría ser una burbuja.
Bueno, tiene una conducta, hay un patrón de comportamiento en este momento que decís, bueno, está todo el mundo ahora queriendo comprar y uno tiene una resemblanza inmediata con algunas burbujas que sabemos que hubo desplomes. Una muy reciente fue el tema de las .com, además viene desde el mundo de la tecnología.
Es verdad.
Y en las .com lo que pasó es que la gente salía a la bolsa, armaba una empresa, una empresa, le llamaba .com, hacía una emisión de acciones en la bolsa, iba hasta Doña María a comprar acciones para esa persona y después esa empresa no tenía ningún valor comercial, no tenía un modelo de negocios, no tenía nada sustentable y las acciones valían cero. Entonces, eso en algún momento se desbarrancó. Una diferencia importante que yo noto con esto es que primero, la emisión de .com era bastante sencilla de hacer. Es decir, vos comprabas acciones de una .com y después salía otra .com y salía otra .com y salía otra .com. El Bitcoin en sí mismo no tiene esa capacidad de que vos vas a emitir todas las acciones que quieras y van a aparecer todos los que quieran emitiendo bitcoins. Eso no ocurre en Bitcoin. Bitcoin va a haber 21 millones de bitcoins y nada más que 21 millones de bitcoins. La creación de bitcoins tiene cierto ritmo. Hoy en día es 12.5 bitcoins cada 10 minutos que se inyectan en la red y nada más que 12.5 cada 10 minutos.
Gonzalo, perdóname, el tema de que se mueva en el mundo tecnológico tiene implicancias, problemas, temores, de ciberataques, ese tipo de cosas.
Bueno, Bitcoin en verdad está en funcionamiento desde enero de 2009. Esa ahí fue cuando empezó a operar esta red, en enero 3 de enero, creo que era 3 de enero, 9 de enero de 2009. Y desde entonces la red no ha recibido ataques. A veces ha recibido algún tipo de spam, gente que ha metido transacciones por muy poca cantidad, ha pasado algunas cosas así, pero realmente no ha habido ataques a la red. Le han robado bitcoins a alguna gente, pero en realidad es porque han atacado, por ejemplo, las billeteras donde tenían guardados los bitcoins, o hubo un uso imprudente de las llaves criptográficas que uno necesita para poder mover los bitcoins. Pero la red de Bitcoin
es segura.
No ha sido atacada.
Es segura.
Y lleva 9 años.
Sí, claro.
Es segura. Sí.
¿Cualquiera puede comprar bitcoins? ¿Puedo comprar menos de un bitcoin?
Sí. En verdad, si vos entras al bit tecnológico de cómo se hacen, cómo se arman las transacciones a nivel del software y cómo se transmiten las transacciones a nivel de la red, lo que realmente circula en la red son satoshis. El satoshi es una 100 millonésima parte del bitcoin. Si el bitcoin es altamente subdividible hasta 100 millones de partes. Ya está previsto.
Qué normal.
Ya estaba previsto. No, es una mente muy superior lo que armó esto.
¿Quién fue?
Y no se sabe.
No se sabe,
pero realmente.
Anónimo.
La sensación.
Los Illuminati, claramente.
O extraterrestres.
Es la sensación de que estás frente a algo muy.
¿Y hay versiones de eso, de quién lo hizo?
Bueno, sí, hay versiones. Hay humanos que son candidatos serios
a haberlo hecho. Por ejemplo,
en mi caso, yo personalmente.
Tu teoría.
Mi teoría.
¿De quién sospechas?
Es que es un norteamericano que se llama Nick Szabo.
Nick Szabo.
Sí.
Lo voy a googlear ahora.
Sí, Nick Szabo.
Voy a pedir la vista en Facebook.
Está en plena actividad.
¿Por qué crees?
Es un gran defensor de Bitcoin. Porque Nick Szabo en 2005 publicó un artículo donde describía un sistema de pago electrónico que es muy parecido a Bitcoin. Cualquiera, si te lo hacen leer hoy en día.
Hay semejanzas.
Claro, vos decís, bueno, esto es una descripción.
Salió
de
ahí.
Claro. Lo que pasa es que en aquel momento no presentó una implementación. En verdad, ese documento tiene más años. Es del 99, supuestamente. Es del 99. Y Nick Szabo Entonces, es de los investigadores que tienen, por su formación en leyes, en economía y en informática, en criptografía, es calza de las personas justo. Que calzan. Claro. Hay algunos pocos.
Algunos
más,
otros, tirame nombres de sospechados.
Hay uno que se llama Wade Day, que podría haber sido.
¿Y alguno conocido? No es conocido nuestro, porque no, no, ustedes no, sí los conocen.
No, en verdad...
¿Toda gente del mundo de la computación?
Toda gente del mundo de la criptografía.
Claro.
Wade Day, por ejemplo, es uno que tenía en 1998 publicó algo que se llamaba B-Money. Nick Szabo en 1998 publicó BitGold, pero era una descripción, era un documento, no era una implementación.
Sí. Vaya, aparte hasta con el...
En 2004, Hal Finney, que falleció, publicó otra cosa llamada pruebas de trabajo reutilizables. Hal Finney falleció y, sin embargo, es una de las primeras personas que de manera no anónima generó bitcoins y operó en la red de bitcoins. Uno de los primeros, el primero con nombre y apellido que trabajó en la red de bitcoins. Bueno, ese es otro candidato. Hay varios, algunos.
Pero es un misterio, sigue siendo un misterio. Sigue siendo un misterio. Bueno, y hay 1.200 ya criptomonedas.
Claro, del orden de 1.200. Hay sitios web que llevan el tracking de eso. Y la última vez que miré había 1.200. Son relevantes hay 8 o 10 que son las que son relevantes en capacidad de mercado. Las demás, capaz que son experimentos, terminan siendo experimentos de alguien, ¿no?
Tal cual. Bueno, nos hemos quedado cortos, pero no va a ser la primera vez que hablemos con el ingeniero Gonzalo Barala, director del sistema del Banco de Seguro del Estado, porque la verdad, ya en pocos minutos nos tiró una cantidad de cosas que desconocíamos absolutamente. Supongo que no solo nosotros, sino que los oyentes.
Me siento iluminado, la verdad, realmente, sí, porque no sabíamos, millones la verdad, de cosas realmente. Me voy a comprar unos bitcoins. Yo ahora, si no les molesta, una docena de bizcochos y una docena de bitcoins. Bueno, no sé si llegó a tanto. Bueno,
Gonzalo, un placer, ¿eh? La verdad, bueno, que nos ha dado mucha data, por lo menos para empezar a entender este fenómeno que, en principio, es seguro, aunque algunos están diciendo podría ser una bruja. Pero, como decía Gonzalo, el diario del lunes todavía no lo tenemos, así que no podemos decirlo. Ha sido un placer, Gonzalo.
Bueno, muchas gracias.
Rompecabezas. Compacto informativo.